Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú, la capital rusa. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos. El presidente ruso Vladimir Putin propuso prolongar el actual Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START 3, por un año sin condiciones.
Tengo una propuesta que consiste en prolongar el actual tratado sin condiciones por al menos un año para poder celebrar negociaciones sustantivas sobre todos los aspectos de los problemas que se gestionan con tales acuerdos, manifestó Putin este viernes en una reunión con miembros permanentes del Consejo de Seguridad del país. Según el mandatario ruso, sería muy triste si el tratado dejase de existir y no fuese sustituido por un acuerdo alternativo. En los años anteriores, el START cumplió su papel fundamental de limitar, contener la carrera armamentista y controlar las armas, indicó Putin en referencia al acuerdo ruso-estadounidense cuya vigencia vence en febrero de 2021.
También dijo que Rusia tiene unos nuevos sistemas de armamento de los que no dispone Estados Unidos, pero Moscú no renuncia a la discusión de este asunto. El presidente Putin encargó al canciller ruso Sergei Lavrov formular la posición de Rusia a Estados Unidos para lograr una respuesta clara. Por su parte, Lavrov prometió hacerlo cuanto antes.
Tenemos contactos intensos con los colegas estadounidenses sobre toda la serie de problemas de estabilidad estratégica, aseguró Lavrov. Añadió que Rusia entregó a Estados Unidos sus propuestas para elaborar un enfoque integral respecto a la estabilidad estratégica y, en respuesta, Washington le presentó unas condiciones previas para prolongar el START 3. El jefe de la diplomacia rusa advirtió del riesgo de dejar al mundo sin el START y cualquier otro instrumento para mantener la seguridad estratégica. El resto ya está destruido, o los estadounidenses se proponen terminarlo, indicó.
Mediante el nuevo tratado START, conocido también como START 3, Estados Unidos y Rusia se comprometieron a reducir sus arsenales hasta 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes, desplegados y en reserva para el 5 de febrero de 2018. Suscrito en 2010, el acuerdo entró en vigor en 2011 por un periodo de 10 años, prorrogable por 5 años. Si no se renueva, expirará en febrero próximo. Las conversaciones ruso-estadounidenses para extender el tratado se han atascado debido a los recelos recíprocos sobre el desarrollo de nuevas armas.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El conflicto en Nagorno-Karabaj, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, las perspectivas del tratado ruso-estadounidense START 3, la política de Turquía, Palestina, la injerencia externa en la situación en Bielorrusia. Estos y muchos otros temas abordó el canciller ruso Sergei Lavrov en una entrevista con tres emisoras de radio rusas. Una hora y 45 minutos duró la entrevista que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, concedió este miércoles en su despacho a tres emisoras de radio rusas, entre ellas Radio Sputnik. Comenzaron con el tema de los más discutidos últimamente, el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia en Nagorno-Karabaj. El 27 de septiembre volvieron a estallar los choques armados en Nagorno-Karabaj, foco de conflicto entre Armenia y Azerbaiyán desde que ese territorio de población mayoritariamente armenia decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Tras dos semanas de intensos combates, los negociadores de los dos países acordaron en Moscú un alto el fuego que entró en vigor el mediodía del 10 de octubre. En este contexto, el canciller ruso opinó que hay que desplegar un contingente de paz en Nagorno-Karabaj para controlar el cumplimiento del alto el fuego.
En la primera etapa, además de la liberación de las dos regiones, se desbloquearían todas las comunicaciones, los lazos económicos, los contactos de transporte y se desplegarían fuerzas de paz para garantizar la no reanudación de las hostilidades, dijo Lavrov. Precisó que este mecanismo debe empezar a funcionar ahora en la línea de contacto. Agregó que los bandos del conflicto en Karabaj deben reunirse a nivel de militares para acordar un mecanismo de control sobre el alto el fuego.
El ministro ruso también subrayó que es posible solucionar la crisis en Karabaj por medios políticos, pero este proceso debe realizarse en paralelo con la implementación de los acuerdos sobre el terreno.
No podemos compartir las declaraciones de que existe y es aceptable una solución militar al conflicto. Desafortunadamente, Turquía pudo hacerlo y confirmó que apoyará cualquier acción que tome Azerbaiyán para resolver este conflicto, incluidas las militares. Seguimos defendiendo nuestro punto de vista acerca de que un arreglo pacífico no solo es posible, sino que es la única forma de asegurar una solución sostenible a este problema.
El canciller ruso reconoció que efectivamente Turquía juega un papel cada vez más activo en los acontecimientos en Oriente Próximo y el norte de África en referencia a su política en Libia y Siria. En el contexto de la situación en Oriente Próximo, Sergei Lavrov resaltó que Rusia aboga por mejorar las relaciones entre Israel y los países árabes e hizo hincapié en el problema de Palestina.
Estamos a favor de mejorar las relaciones entre Israel y sus vecinos y con otros países de la región, pero nos oponemos a que esto se haga a expensas de los intereses del pueblo palestino, que están consagrados en la misma resolución de la Asamblea General de la ONU, que proclamó la creación del Estado judío. El Estado judío sigue vivo. Son nuestros amigos y socios cercanos, pero todavía no existe un Estado palestino.
Recordemos que el 15 de septiembre, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron en Washington los llamados Acuerdos de Abraham, que contemplan el intercambio de embajadas y embajadores, vuelos directos e iniciativas para impulsar la cooperación en varios ámbitos. Emiratos Árabes Unidos se convirtió en el tercer Estado árabe y Bahrein en el cuarto en normalizar las relaciones con Israel después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Como titular de la cartera de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov no pudo pasar por alto el tema de expulsión de diplomáticos rusos. Puede parecer que en Europa ya no hay países que bajo uno u otro pretexto no hayan declarado persona non grata a diplomáticos rusos. En opinión de Lavrov, las decisiones de los socios europeos de expulsar a los diplomáticos rusos por acusaciones de espionaje u otras razones reflejan su propensión a la rusofobia exportada por Estados Unidos.
Las decisiones de nuestros socios sobre la expulsión de diplomáticos rusos por acusaciones de espionaje o por otras razones reflejan no solo la práctica diplomática, sino su debilidad ante los ánimos rusófobos que los estadounidenses están tratando de inculcar en Europa.
El canciller ruso afirmó que de esta manera Washington busca alejar a Europa del gas ruso, así como de los productos militares rusos y de muchas otras cosas para reemplazarlos por sus propios artículos que serán más caros.
La Comisión Electoral Central de Kirguistán dio a conocer este viernes las fechas preliminares de nuevos comicios legislativos y presidenciales. Las elecciones parlamentarias podrían tener lugar el 20 de diciembre, dijo a periodistas la titular de la Comisión Electoral Central, Nurjan Shodetbekova. Sobre las presidenciales, opinó que podrían convocarse para el 17 de enero de 2021. Por su parte, el primer ministro Sadir Japarov, que se desempeña ahora como presidente interino de Kirguistán, afirmó en el Parlamento que las elecciones legislativas deben celebrarse el 10 de enero, a más tardar. Japarov se pronunció también por bajar la barrera electoral del 7 al 5%.
El mandatario kirguís Sooronbay Jeenbekov anunció su dimisión este jueves alegando que no quiere quedar en la historia de Kirguistán con un presidente que derramó sangre y disparó contra sus propios ciudadanos. De acuerdo con las leyes en vigor, incumbe al líder parlamentario ejercer como presidente pro tempore, pero el titular del Consejo Supremo, Parlamento Unicameral, Kanat Isaev, confirmó este viernes que se niega a asumir las funciones del jefe de Estado.
Las elecciones parlamentarias del 4 de octubre, en las que varios partidos opositores no pudieron superar la barrera del 7%, derivaron en violentas protestas y disturbios que sumieron a Kirguistán en una crisis política y provocaron cambios en la dirección. Las protestas de la oposición continúan en Bishkek, pese a que la Comisión Electoral Central anuló las elecciones y fijó el 6 de noviembre como fecha límite para convocar nuevos comicios parlamentarios.
El especialista senior Andrei Grozin, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, destaca que la situación en Bishkek se ha estabilizado realmente, aunque no está descartado que sea solo por un tiempo.
Desde el punto de vista del mantenimiento del orden público, los temores mayores han sido originados por los partidarios de Sadir Japarov, quienes se han mostrado singularmente activos. Ellos organizaron los mítines que no han cesado, manifestaciones en las que se han lanzado declaraciones por las que, en principio, en un estado sólido, se habrían instruido sumarios hace tiempo. Ellos están satisfechos ahora con el resultado de las decisiones de remoción de dirigentes en Kirguistán. Es evidente que ha decrecido por un tiempo el grado de tensión, pero no descarto la probabilidad de que la situación actual, que el conocido político Omurbek Tekbaev definiera de insólita, en la que todo el poder se concentra en una sola persona, obviamente que será tomada como inadmisible por muchos. Por tal razón, no excluyo que dentro de un tiempo los parlamentarios vuelvan a votar porque se introduzca el estado de excepción. La situación cambia en Kirguistán muy dinámicamente, y es posible esperar de todo, indicó Andrei Grozin.
El politólogo Andrei Suzdaltsev, experto independiente en temas del espacio postsoviético, plantea por su parte que, al menos hasta las elecciones parlamentarias de diciembre, no habrán disturbios.
En Kirguistán, según la Constitución, es más importante el cargo de primer ministro que el del presidente. La tarea de Japarov será ahora la de convocar a las parlamentarias, las que abren el camino para su confirmación definitiva en el cargo de primer ministro. Confiamos en que Japarov tome la situación bajo control y lleve a cabo elecciones parlamentarias normales, limpias y abiertas, subrayó Andrei Suzdaltsev.
Merece la pena señalar que el primer ministro de Kirguistán, Sadir Japarov, que se desempeña como presidente pro tempore, prometió continuidad en el ámbito de política exterior. Gracias a Dios, el cambio de gobierno en el país ha sido pacífico. Tampoco ha habido saqueos. Centraré mis esfuerzos en asegurar la continuidad en política exterior y otras materias importantes, manifestó Japarov al intervenir este viernes ante la Asamblea Legislativa.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Unión Europea prorrogó hasta el 16 de octubre de 2021 las sanciones antirrusas dirigidas a la lucha contra el empleo y la propagación del arma química y relacionadas, entre otras cosas, con el caso Skripal. Las sanciones fueron impuestas a principios del año 2019 y prorrogadas por un año en octubre del año pasado. Prohíben la entrada a la Unión Europea de personas físicas y jurídicas y asimismo la congelación de sus activos. En la lista figuran 9 personas. 5, según Europa, tienen que ver con el empleo del arma química en Siria y 4 son cómplices del incidente en Salisbury y una organización, el Centro de Investigaciones Científicas de Siria. Los representantes de los países europeos subrayaron que las nuevas medidas fueron aprobadas en el marco de la elaboración de acciones en materia de seguridad tras el incidente en la ciudad británica de Salisbury. El politólogo Gevorg Mirzayan comentó el proceder de la Unión Europea.
Las
sanciones relacionadas con Salisbury fueron impuestas y se prorrogan, lo cual muestra que son sanciones en aras de las sanciones. ¿Hasta cuándo las prorrogarán? ¿Mientras Rusia no reconozca que envenenó a los Skripal? Nosotros no nos dedicaremos a la autoinculpación. En realidad, el mecanismo europeo de sanciones se destruye a sí mismo. Comúnmente, las sanciones se aplican para obligar al rival a hacer algo tangible, real. Pero si exigen que el rival haga algo que nunca aceptará, pues entonces las sanciones se convierten en un instrumento de castigo carente de todo sentido. Tal es la lógica pura del chantajista. Las sanciones no se imponen porque hacemos algo como no debe ser, sino porque, según Occidente, simplemente no somos como ellos, apuntó diciendo Gevorg Mirzayan.
Además, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han apoyado la propuesta de Francia y Alemania para adoptar sanciones contra Rusia por el incidente con el opositor ruso Alexei Navalny, según lo ha anunciado este lunes el canciller de Finlandia, Pekka Haavisto. Explicó que la propuesta recibió apoyo político de los cancilleres europeos y que los grupos de trabajo de la Unión Europea se encargarán de la preparación de las sanciones, que según el diplomático finlandés, serán individuales.
Al llegar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo este lunes, el jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, ha indicado que Berlín y París instaron a sus socios europeos a considerar la imposición de sanciones contra rusos sospechosos de envenenar a Navalny, al no recibir una explicación creíble de Moscú sobre la supuesta presencia del agente nervioso Novichok en el cuerpo del activista. Esta violación de la Convención Química no puede quedar sin consecuencias, declaró Maas a los periodistas. Francia y Alemania proponen imponer sanciones a ciertas personas que nos llamaron la atención en este sentido, agregó Maas sin ofrecer detalles.
El presidente de China, Xi Jinping, durante su visita a la base militar en la provincia de Guangdong, pidió a las tropas del país asiático que pongan toda su mente y su energía en la preparación para la guerra. En el curso de un viaje de inspección a la provincia de Guangdong, Xi Jinping participó en una reunión solemne dedicada al 40 aniversario del establecimiento de la Zona Económica Especial de Shenzhen, ubicada en la provincia meridional de Guangdong. El presidente Xi Jinping inspeccionó la infantería de marina del Ejército Popular de Liberación en Chaozhou, ciudad de la provincia de Guangdong, e hizo énfasis en la necesidad de convertirla en una tropa de élite.
Xi dijo, citado por la agencia Xinhua, que la infantería de marina del Ejército Popular de Liberación es una fuerza de combate de élite para operaciones anfibias y que asume las importantes funciones de salvaguardar la seguridad de la soberanía, la integridad territorial y los intereses marítimos del país, así como los intereses en ultramar. El líder chino pidió mayores esfuerzos para avanzar en la transformación de la fuerza y mejorar sus capacidades de combate para crear una tropa poderosa, con soldados expertos en la batalla, que sea integrada y versátil en la operación, rápida en la respuesta y capaz de luchar en condiciones multidimensionales.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Andrei Gubin, comentó la declaración del líder chino.
En este caso hay que tener en cuenta la mentalidad china. China hace insinuaciones de diferente grado de transparencia, igual que ahora. Xi Jinping no nombró al probable adversario, pero no obstante dijo que China debe estar preparada para librar combates. Se trata de algo bastante serio de boca del dirigente chino. Lo más probable es que en tal manifestación exprese la inquietud de la jefatura china a raíz de la situación internacional y del estado de cosas en torno a China, el estrecho de Taiwán, la frontera india, el mar de la China meridional, el contexto general de las relaciones con Estados Unidos, sin duda Hong Kong y los problemas internos del país que algunos detractores quieren internacionalizar, quieren separarlos de la competencia china. Por cierto que China se resiste a ello y es legal que lo haga. Si hablamos de Rusia, pues diremos que el país también se encuentra en estado de vigilancia elevada, especialmente en los últimos tiempos, por el recrudecimiento de la presión internacional, estima el experto.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente estadounidense Donald Trump ha criticado a los republicanos por la lentitud en las audiencias iniciadas el lunes para el estudio de la candidatura de M. Barrett que presentó para la Corte Suprema. M. Coney Barrett, profesora de Derecho de 48 años y madre de 7 niños, es conocida por sus convicciones religiosas tradicionalistas. El demócrata Joe Biden, rival de Trump en las elecciones, criticó la nominación de la nueva jueza y exhortó a no votar por ella. Barrett, afirman los demócratas, respalda la idea que promueve Trump de abolir el sistema de seguro médico aprobado por el expresidente Barack Obama, que exigía el seguro médico obligatorio, pero preveía subsidios para quienes el seguro privado no estaba al alcance del bolsillo.
Los republicanos dan a los demócratas mucho tiempo, lo cual no requieren las reglas para que emitan sus declaraciones sobre nuestra futura gran jueza de la Corte Suprema. Personalmente, me apartaría de las reglas, afirmó y empezó a trabajar en el paquete de medidas anticrisis para el pueblo, escribió Trump en Twitter tras el inicio de las audiencias sobre la candidatura de Barrett al Comité Judicial del Senado de Estados Unidos.
Dicho comité inició este lunes las audiencias de confirmación de la nominada a la Corte Suprema, M. Coney Barrett, a pesar de las objeciones puestas por los demócratas. Las audiencias se prolongarán por 4 días. Los demócratas se pronunciaron por aplazar las audiencias luego de que 2 senadores republicanos dieran positivo por COVID-19, pero sus oponentes políticos, a los que conviene una ratificación express y que tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado, rechazaron esa propuesta. El jefe del Comité Judicial, Lindsey Graham, alegó que es posible participar en las audiencias de forma telemática si alguien recela de la asistencia presencial. El politólogo Alexander Kubishkin, profesor de la Universidad de San Petersburgo, explicó la peculiaridad de la situación.
Los republicanos tienen ahora ventaja en la Corte Suprema. Pero ¿por qué Trump está nervioso? Quiere que la candidatura de Barrett sea aprobada antes de las presidenciales del 3 de noviembre. Barrett, en caso extremo, será el motor principal de la confirmación o no confirmación de los resultados de las elecciones, porque es muy conservadora, lo cual a los demócratas no les gusta para nada. La anterior miembro del Supremo era precisamente una dama muy liberal que hizo muchas cosas para que se aprobaran y consolidaran las resoluciones de la administración Obama, entre otras cosas. Por eso, para Trump es sumamente importante que Barrett pase a formar parte de la Corte Suprema. Se trata de un punto neurálgico de la campaña electoral, ya que se pugna por el derecho a dominar en la Corte Suprema, estima Alexander Kubishkin.
En caso de que se confirme la candidatura de Barrett, que ocupará el lugar de la fallecida jueza liberal Ruth Ginsburg, pues será la tercera designación de Trump, lo cual reforzará la mayoría de representantes republicanos en el Supremo. Serán 6 de 9.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
Aunque parezca increíble, el viaje de la Tierra a la Estación Espacial Internacional puede durar un poco más de 3 horas. Lo comprobó este miércoles la tripulación de la nave rusa Soyuz MS-17 con 2 cosmonautas rusos, Sergei Ryzhikov y Sergei Kuznetsov, y la astronauta de la NASA Kathleen Rubins. La nave lanzada desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, se acopló exitosamente a la Estación Espacial Internacional tras pasar en vuelo el tiempo récord 3 horas y 3 minutos, informó la agencia espacial rusa Roscosmos.
Se trata de la primera vez en la historia que una nave espacial tripulada se acopla a la plataforma orbital tras haber completado únicamente 2 vueltas alrededor de la Tierra. Según el esquema tradicional, la duración de los vuelos a la Estación Espacial Internacional es de 2 días. Aunque también existe otro esquema rápido de 4 vueltas, que reduce el tiempo del vuelo hasta unas 6 horas. Los cosmonautas rusos y la astronauta estadounidense permanecerán en la Estación Espacial Internacional durante un periodo de 6 meses.
El investigador espacial español José Oliver Cinca, a petición de nuestra emisora, comentó este récord en la exploración del espacio cósmico.
Hoy ha sido lanzada la expedición 64 hacia la Estación Espacial Internacional. Lo importante a reseñar es que por primera vez un lanzamiento hacia la ISS ha sido necesario solo 3 horas de viaje. ¿Cuál es la razón y el porqué? Bueno, aquí hay que darle una importancia vital al cohete Soyuz, el cual ha sabido poner en trayectoria hacia la estación 3 astronautas y en tan solo 2 órbitas ser capaces de acoplarse a la misma. La importancia de esta trayectoria es la exactitud del final de la segunda o tercera fase del cohete Soyuz, el cual ha colocado en una órbita de transferencia tan perfecta que ha sido necesarias muy pocas maniobras de aproximación. Una vez acoplado a la estación espacial, hay que reseñar que esta nueva tripulación, la expedición 64, tendrá que recibir en breves semanas a la primera nave oficial de lanzada con un Falcon 9 con 4 astronautas. Es decir, que a mediados de noviembre posible la Estación Espacial Internacional va a tener 7 astronautas y cosmonautas cuando hacía años que no sucedía esta situación. Esperemos que todos los lanzamientos se realicen con éxito y, de nuevo, la Estación Espacial tendrá un bagaje humano para realizar experimentos como hace años no sucedía.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.